Vamos a ver que el matrimonio es algo que tiene, excede nuestra comprensión humana, porque hay algo en el matrimonio que tiene que ver con la naturaleza divina. Cuando Dios hace al hombre, no lo hizo hombre solo, lo hizo hombre y mujer y los puso juntos para que juntos conformaran el propósito que Dios iba a traer sobre la raza humana, que era tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. El Antiguo Testamento usa la figura del matrimonio para mostrar la relación entre Dios e Israel. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Interesante que Dios asume la figura de esposo con Israel. En el versículo 20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Identifica a su pueblo como si fuera su esposa y él se coloca como esposo. Acá Dios está tomando la figura del matrimonio como un tipo de lo que hay en el corazón de Dios. En Apocalipsis 21, 1 y 2, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Chicos, la historia de la humanidad termina con la venida de Jesús y que viene a casarse con su esposa, con su novia. Terminamos en las bodas del Cordero. Así que toda esta era termina con un casamiento. Así que fijémonos cuán importante es para Dios que estemos hablando del matrimonio. Pablo nos advirtió que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. Habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuántos al leer esto se sienten que estamos viviendo en ese tiempo? En el año 1978, vamos a la que sigue, en el año 1978 yo iba a la escuela, no me acuerdo de un solo compañero que tuviese sus padres separados. Se escuchaba que alguno se había separado, pero yo iba a una escuela pública y tendría 30, 35 compañeros en la clase, no recuerdo de uno solo que tuviera sus padres separados. Yo creo que los que fuimos a la escuela, yo tengo 51 años, más o menos en esos años coincidiríamos. Familias ensambladas era una cosa impensada. Pensar que un hombre se había separado de su mujer y se había ido a vivir con sus hijos con otra mujer separada que tenía sus propios hijos, eso era una locura. Es decir, una cosa impensada. No estamos hablando del año, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del año 78. De hecho, el divorcio era ilegal. En esa época, si alguien se divorciaba, en Argentina, primero no era posible. La ley argentina no admitía el divorcio. Hoy tenemos una altísima tasa de divorcio. La verdad es que nadie sabe cuál es la tasa de divorcio. Porque la tasa de divorcio que conocemos hoy es la tasa de divorcio sobre cualquier matrimonio. Pero lo que hoy se llama matrimonio no es matrimonio. Hoy cuando se divorcia a alguien, probablemente se está divorciando de la segunda o de la tercera esposa, y para la ley eso también es un divorcio. Nadie sabe cuántos de los matrimonios que hay hoy son matrimonios conforme a la ley de Dios. Porque hoy en día es un matrimonio estar casado en segunda o en tercera nupcias. Es decir, las familias ensambladas son matrimonios. También ya se tiene en cuenta en las estadísticas las parejas, las personas que viven juntos, que han conformado un hogar pero que no se han casado. A ese grado llegamos. Cada vez es más raro encontrar matrimonios de viejitos que se hayan casado en primeras nupcias. Es decir, ya se divorcian a veces hombres de 75 años que vivieron toda la vida con su esposa, ya se divorcian también. Es abrumadora la presencia de familias ensambladas. Unas chicas de un pueblo del interior bonaerense que iban juntas a la escuela, tres hermanitas, las demás no podían entender cómo las tres tenían el mismo apellido, porque en el pueblo es muy raro que sean hijas diferentes hermanas del mismo padre. A eso hemos llegado en el año 2014. Cada vez es más extraño que hijos de una madre tengan el mismo apellido. Bueno, no hace falta que yo los convenza de esto, ¿no es cierto? Es así. Casi todas las iglesias o recasan o aceptan el recasamiento efectuado por otras. ¿Se entiende eso? Hoy prácticamente la iglesia sigue la misma corriente. Es decir, si ya alguien es una familia ensamblada, se acepta. Si alguien viene divorciado y casado con otra persona, la iglesia reconoce ese casamiento. En la mayoría de las iglesias a lo largo de todo el mundo, eso es aceptado. Conocemos unos cuantos cientos de pastores en Estados Unidos, norteamericanos y canadienses, que no aceptan esa realidad, pero son una minoría prácticamente inexistente. En Estados Unidos, la nación abanderada en el tema, las tasas de divorcio son las mayores entre pastores, como dije antes, un poco menores en la llamada cristiandad y un poco menores en la sociedad en general. Así que la iglesia evangélica, en realidad, estamos enfocando a Estados Unidos, donde hay estadísticas muy buenas, donde la iglesia evangélica es donde más avanzó. La iglesia en Latinoamérica evangélica está siguiendo los pasos que hace 30 años, venimos unos 30 años atrasados respecto a Estados Unidos. Por eso menciono Estados Unidos. Porque allá las tasas de divorcio en la iglesia son peores que en la sociedad normal. De hecho, nosotros vivimos allá y sabemos lo que estamos diciendo. ¿Y nosotros qué nos está pasando? Estamos rodeados. Hace 40 años atrás, la mayoría de los consejos pastorales de las ciudades estaban con nosotros en esto. Porque la palabra de Dios enseñaba eso, porque el divorcio ni siquiera era legal, y porque era impensado que algún pastor iba a aceptar el recasamiento o el adulterio como una práctica normal. Estamos rodeados. Estamos hablando de esto porque vemos que cada vez más es necesario afirmar este tema y tener los elementos necesarios para poder confrontar una falsa doctrina que admite el adulterio como una posibilidad de ser aceptada en la iglesia. Así que por eso estamos acá hablando de este tema. La drogadicción, el homosexualismo, el lesbianismo, las altas tasas de crimen, la depresión, el suicidio, todo tiene que ver con el recasamiento, todo tiene que ver con el adulterio. No le echemos la culpa a los narcos. El problema son los padres que se divorcian, que son infieles a sus esposas y que se buscan otra. Y los niños se tienen que acostumbrar desde muy pequeños a ver a su papá y a su mamá con otra persona. Y jamás lo van a aceptar. Aunque lo acepte la ley, aunque lo acepte la iglesia, en el corazón de todo niño, de toda niña, nos toca el amor a que nuestros padres estén juntos. Es inconcebible otra cosa. Nosotros, acá voy a contar un relato. En Estados Unidos, un día estábamos en una playa, descansando después de trabajar mucho, y le predicamos a una señora. La señora dice: ¡ay, qué bueno! Usted tendría que hablar con mi pastor, porque allá son todos evangélicos. Le va a encantar lo que usted me habla. Y de verdad, el pastor se entusiasmó, nos invitó a una reunión de líderes con sus esposas, y hablamos, después juntó a la congregación, Y llamó a varias iglesias para escuchar esto que teníamos para hablar respecto del discipulado, respecto de la iglesia como cuerpo, y salimos de una de estas reuniones diciendo, el Señor ha bajado, porque este hombre estaba revolucionado, yo estaba revolucionado también, y cuando terminó la reunión nos fuimos a comer, y cuando volvíamos ya para el hotel, yo estaba volando en el aire, diciendo, finalmente esto es lo que el Señor quería, y Silvia me dice, mira, no te entusiasmes tanto, porque me parece que son segundo matrimonio. El pastor, ¿por qué? Porque tenían dos hijas, que las dos se llamaban Rebeca. Ahora, para los que conocen a papá, yo le tengo que decir que no he ido a ninguna parte del mundo donde él no ha estado o tiene algo que ver. Estábamos comiendo esa noche, y esta era una de las razones por la cual estaba yo súper entusiasmado, y estábamos sentados con el esposo y la esposa, y la mujer dice, yo viví en Brasil, porque mi papá era petrolero. ¿Brasil? ¿Dónde? En Río, me dice. Pero Río, nosotros íbamos siempre a Río con mi papá. No me digas, ¿en qué parte de Río? Lagoa. Lagoa, dice ella, yo vivía en Lagoa. ¿En qué parte de Lagoa? Y yo le digo, nosotros íbamos a Rúa Epitacio Pessoa 3540. Dice, ahí vivía yo. ¿En qué piso iban ustedes? Y nosotros íbamos al 11. Yo vivía en el de abajo, dice. No me digas que ustedes tienen algo que ver con Iván Baker, me dice. Dice, tu papá está ahora con mi hermano en Chile, está predicando en las calles. O sea, fíjate, si la querés armar esa... Por eso yo venía volando en el aire diciendo, esto lo hace el Señor. Pero eran divorciados. Después nos enteramos que el hermano estaba orando para que alguien le hablara y le hiciera saber a ella y a su marido de que esa no era la voluntad de Dios. Bueno, yo oré al Señor, dije, Señor, yo no tengo ni ganas de abrir este tema, este paquete con este hombre, se acabó todo acá. Si vos querés que esto surja, trátalo vos. Y... nos volvíamos a Kentucky y el hombre me llama, me dice, ¿nos podemos juntar a desayunar mañana? Le digo, sí, cómo no. Nos sentamos en la mesa a 7 de la mañana y me dice, ¿cuál es tu postura respecto al divorcio y recasamiento? Bueno, ustedes se imaginarán. Con mucho amor, con mucha tristeza, yo le expliqué lo que vamos a hablar hoy acá. Y él me dijo así, técnicamente es lo correcto, es así, así enseña la Biblia. Pero a mí el Señor me dijo otra cosa. Y me dijo que mi matrimonio estaba muerto, que yo lo dejara, y me trajo a esta otra, y yo me casé con ella, y esto es lo que Dios hizo. Y yo le digo, pero cuando viene un matrimonio de homosexuales a tu iglesia... y vos le explicás lo que la Biblia enseña y ellos te dicen, técnicamente estás en lo correcto, pero a mí Dios me dijo otra cosa. ¿Vos qué haces? Se quedó mudo. Y me dijo, lo que vos me estás diciendo es como una bomba. Yo estoy probablemente en serios problemas. Siempre que presentamos lo que hoy voy a presentar acá, al vivir 8 o 9 años en Estados Unidos, nos tocó muchísimas veces presentarlo. Casi siempre, todos, con muy raras excepciones, aceptaron que esta es la enseñanza bíblica, lo que vamos a enseñar hoy acá. El problema es que no lo quieren aplicar. Vamos a estudiarlo así, vamos a tratar de ser breves, aunque es un tema complejo, se puede ver sencillamente. Yo lo que estoy haciendo acá es tomar un escrito de Jorge Mitián, que todo el mundo lo puede leer. Se llama Divorcio y Recasamiento. Este escrito ya tiene como 25 años. Es algo que venimos usando siempre porque Jorge es un maestro de cómo presentarlo de manera sencilla y con un orden teológico irrefutable, porque obedece a todas las leyes de aproximación a la Escritura. Vamos a empezar por la enseñanza de Cristo, este va a ser el viaje. Vamos a continuar por la enseñanza de los apóstoles y luego vamos a ver el Antiguo Testamento. El objetivo es entender la regla general y después, entendiendo cuál es la norma general, entender lo que se llama la cláusula de excepción. ¿Cuántos conocen ese término, la cláusula de excepción? Salvo por causa de fornicación. Hay un pasaje en Mateo 19 donde parecería que Jesús está dando una puerta abierta para que el hombre pueda divorciarse y recasarse si alguno de los dos ha sido infiel. Pero como este es un caso que está presentado solamente dos veces en el Nuevo Testamento, queremos estudiar esos dos casos a la luz de las reglas generales irrefutables, sin ninguna confusión, que no dan lugar a ninguna ambigüedad y que están en palabra de Cristo y en palabra de los apóstoles. ¿Amén? Así que primero vamos a entender la regla general. Enseñanza de Cristo, enseñanza de los apóstoles y finalmente el Antiguo Testamento. Así que vamos al pasaje más claro que hay, que es este. Lucas 16, 18. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. La palabra griega para adulterar acá es moikeia, moikeio. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Es muy sencillo. Si un hombre deja a su esposa y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Si alguien se casa con una mujer divorciada, ¿por qué dice así? Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aunque sea soltero, puse acá. No importa quién se casa y cuál es el estado civil de la persona que se casa con una mujer repudiada, porque Cristo aclara de que si alguien se casa con una mujer divorciada o repudiada, que, dicho sea de paso, las dos palabras, divorcio y repudio, son iguales en el griego. No hay distinción en el griego para decir repudio o divorcio. Cuando Jesús dice una mujer repudiada o divorciada, la tenemos que interpretar de la misma manera. La tercera implicancia, si una mujer divorciada vuelve a casarse, adultera. Porque está muy claro en el pasaje. Si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si alguien se casa con la repudiada, adultera. Alguien vino a Jorge y le preguntó, después de una reunión en Brasil, creo que fue, Jorge, este versículo, este pasaje de Lucas 16, 18, ¿cuál es tu interpretación? Y Jorge le dijo, yo pienso que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si alguien se casa con la divorciada, comete adulterio. No, Jorge le dice, eso es lo que dice el versículo, ¿cuál es tu interpretación? Jorge le dijo, ah, ¿querés que te diga cuál es mi interpretación? Yo lo que pienso, yo, es que si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, si alguien se casara con la mujer que él dejó, comete adulterio. Y el hombre dijo, ya te entendí. Porque no hay nada que interpretar. Este es un versículo muy claro. Si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete. Y si alguien se casa con la repudiada, es decir, el adulterio de una de las partes, incluyendo el recasamiento, no es que le fue infiel, es que fue y se casó con otra, el hombre. A ver si me entienden acá. Acá no hay un acto de infidelidad matrimonial, sino que hay un recasamiento. María estaba casada con Pedro y Pedro la deja y se casa con Filomena. Y queda esta pobre María acá con el marido casado con otra. ¿Qué pecado cometió Pedro cuando se casó con Filomena? Adulterio. Y ahora queda esta pobre inocente María. ¿Y qué pasa con María ahora? Queda libre, ¿no? Porque ya se le fue el marido. Hizo pacto con otra. ¿Pero qué dice la Biblia? Si alguien se casa con la repudiada, ¿qué pasa? Es decir, el casamiento o el recasamiento de uno de los dos miembros de un matrimonio no habilita al otro a casarse. Por favor, anótenlo. Cristo no está dando una ambigüedad, una palabra tiradita ahí de los pelos entre medio de una confusión. Él está diciendo, si alguien se recasa, adultera. Y la pobre víctima del recasamiento de esta persona no puede volver a casarse. Y van a ver que esto está enseñado así a lo largo del Nuevo Testamento. El recasamiento es adulterio, la infidelidad matrimonial no es causa lícita para divorciarse y recasarse. Muy sencillo, porque el propio Pablo nos enseña que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. ¿Cómo? ¿Qué permiso hay en la Biblia para no perdonar? ¿Qué permiso hay para dejar de esperar? Nosotros somos llamados a amar como Cristo, y eso es un tema que vamos a ver mañana, pero tiene una implicancia fundamental en la Escritura, el tema del perdón, del amor incondicional, porque amar como Cristo es amar como Cristo. Y en ninguna parte de la Escritura hay un permiso dado por el Señor para que dejemos de esperar y amar a una persona. Amén. Marcos 10, 11 y 12. Y les dijo, este es otro pasaje claro, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, moicheo, contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acá dice claramente que un hombre no puede divorciarse y volver a casarse, pues es adulterio. Y también dice que la mujer no puede divorciarse y volver a casarse, pues comete adulterio. Ahora vamos a cartas de Pablo. Pablo, Romanos 7, 2 y 3, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, que es el caso que estamos analizando, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, ¿cuál es la única condición para que una mujer se pueda volver a casar? Es que se muera el marido. Muy bueno lo que acá aclara Luis, que sea soltero el candidato, porque si se casa esta mujer que quedó viuda con alguien que tiene su cónyuge vivo, no está mal. Es adulterio, por lo que acabamos de aprender en Lucas 16. El vínculo matrimonial termina ¿con qué? Con la muerte. Ya vamos a ver que eso mismo es lo que enseña Jesús. Si en vida del marido la mujer se une a otro, ¿cómo será llamada? Adúltera. La iglesia tiene que obedecer lo que dice Pablo. Si alguien viene casado con otra persona, pero tiene otro marido o tiene otra esposa en otro lado, ¿cómo tiene que llamar la iglesia a esa persona? Adúltera. Y no lo decimos nosotros. Nosotros no tenemos autoridad para decir tal cosa. Es la Escritura la que nos da la autoridad. A nosotros no nos gusta decir eso. A nosotros no nos gusta decirle a un narcotraficante, usted es un narcotraficante, pare de vender droga. No nos gusta decirle a un ladrón, para de robar. Pero es lo que dice el Señor. Y la iglesia no está llamada para hacerle fácil la vida a nadie. La iglesia está llamada para establecer la voluntad de Dios. El día en que la iglesia empiece a considerar mejores actitudes y mejores posibilidades, la iglesia dejó de ser iglesia y se transformó en un club. ¿Amén? Si alguno de los dos muere, el otro es libre de volver a casarse mientras sea en Cristo. ¿Ok? Porque tiene que casarse con alguien, un cristiano, con alguien que es un discípulo. Vamos a 1 Corintios 7, 10 y 11. ¿Me vienen siguiendo? ¿Está complicado? Muy sencillo. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿cómo? A ver, digan todos juntos. ¿Qué? Así que si se separa, ¿qué hay que hacer? Así que pensalo bien. Porque parecería como que Pablo está admitiendo la posibilidad de que alguien no pueda convivir con su esposo o con su esposa. Pero en el caso que eso se dé, ¿qué tiene que hacer la persona que se va o que quedó sola? Quédese sin casar. y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cuáles son las implicancias? La separación no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que alguien se separe. La segunda es que la separación no permite el recasamiento, porque dice quédese sin casar. Y ante una separación, la única posibilidad es o bien permanecer solo o sola, o la reconciliación. 1 Corintios 7, 12 al 16. Y a los demás yo digo no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si alguien tiene mujer que no es creyente, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, estamos hablando del caso de una mujer inconversa, perdón, un hermano que está casado con una mujer inconversa. Se convirtió él, pero la esposa no. Era el caso del pastor que yo estoy hablando. El pastor me dijo que él era un hombre que amaba a Dios, pero su esposa no. Él quería ir a las reuniones y ella quería ir a bailar. Y era incompatible. Yo quería servir a Cristo y ella no. Ella me estorbaba a mí en el ministerio que yo tenía. Fíjate vos, qué locura. El ministerio de él era dar la vida por esa mujer como Cristo la dio por la iglesia. Pero él se buscó otra. Porque el marido incrédulo, fíjense lo que dice acá, es santificado en la convivencia y la mujer incrédula en la convivencia del marido. En realidad, lo que está diciendo acá es que hay una santificación que se produce, que no es una cuestión mágica, que el marido convertido santifica a la mujer por el solo hecho de que él es cristiano y ella no. No está diciendo que la mujer es salva porque el marido se convirtió. Lo que está diciendo, entiendo yo, y es lo que la mayoría entendemos, es que la vida íntegra de un marido o de una mujer cristiana santifica a la otra parte en el sentido que le hace ver la verdad, le da testimonio. ¿Se entiende eso? Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, más mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Ahora fíjense la conclusión de Pablo. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Es decir, ¿cuál es la expectativa que tiene que tener alguien que tiene una persona, un esposo o una esposa inconversa? No separarse. Considerar que en algún momento se puede convertir. ¿Qué sabes si no se va a convertir? En ningún momento hay una pérdida de la esperanza. Ahora, como acá hay una admisión para la separación, al sacarla del contexto de Lucas, de Marcos y de lo que Pablo viene enseñando anteriormente y que ya leímos, parecería que habría un permiso de recasamiento, pero no lo hay. Lo único que hay es un permiso de separación, ¿se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Las implicancias. El matrimonio con un inconverso es un matrimonio ante Dios. Hermanos, el matrimonio no tiene nada que ver con algo que se hizo en la iglesia. Al punto tal de que Pablo está diciendo que si alguien está casado con un inconverso, ese matrimonio vale. Porque esa es una de las excusas. Se empieza a decir, bueno, pero estaba casado en el mundo. Y sí, estás casado. Porque el matrimonio es creacional. El matrimonio es una ley de Dios. Si el matrimonio no fuera creacional, entonces tendríamos que decir que el adulterio sería un pecado que solamente ocurre entre creyentes. Pero el adulterio es adulterio en toda la raza humana. No importa en qué cultura sea, cuando un hombre está casado con una mujer, Dios es testigo de esa unión. Bueno, segunda conclusión. Si un hermano está casado con un inconverso, no debe separarse si su cónyuge consiente en vivir con él. Hay un entendimiento de que el consentir implica aceptar las reglas de la convivencia. Ahí es donde Pablo dice, si se quiere separar el otro, que lo dejes ir. Porque si el otro no quiere convivir con vos, el cristiano no está obligado a sostener una relación insostenible. ¿Me entienden? Si alguien acá tiene una persona, un esposo o una esposa que no consiente en vivir, la función que tiene uno como creyente es que si el otro se quiere ir, que se vaya. Pero no me puedo volver a casar. Quédese sin casar, dice Pablo. Los hijos y el cónyuge del creyente son santificados por la convivencia con el creyente. Y si el incrédulo no consiente en convivir, se le debe dar la libertad de salir. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta en estos versículos que acabamos de ver, que se queda con una espina, una pregunta que no cierra?
La pregunta mía sería, el que no conocía a Dios,
sí,
¿pecó o no de volverse a casar?
Si alguien se casó en segundas nupcias sin conocer a Dios, ¿es la pregunta?
Sí.
Si alguien estaba casado y se divorció sin conocer a Dios y se casó con otra. Bueno, la Biblia, mirá, te voy a dar un caso muy concreto. Juan el Bautista perdió la cabeza por decirle a Herodes que estaba casado con la mujer de su hermano. Estaba en adulterio. Es decir, el adulterio es un pecado en cualquier parte de la tierra, no importa el estatus, si es creyente o no es creyente. De la misma manera que el homosexualismo es pecado. Todos los pecados son para la raza humana, no solo para la iglesia. La ignorancia, Dios la pasa por alto, pero le pide a todo hombre que se arrepienta. Es decir, el pecado es pecado cualquiera sea el ser humano. ¿Entendés?
Sí.
Y en la iglesia hay una sola regla, que no se admite el pecado. Aún pecados mucho menos groseros que el de adulterio no se aceptan en la iglesia. Ahora los confesamos y nos apartamos de ellos. ¿Amén?
Amén.
¿Se entiende?
Sí, gracias.
Muy bien. Todo ser humano tiene que obedecer a Dios. Sea hindú, sea indio, sea musulmán. Cuando alguien peca, vamos a decir un pecado sencillo, la mentira. Es pecado en cualquier ser humano. Porque la mentira es un pecado para toda la raza humana, el adulterio también, el homosexualismo también, y todo pecado que se nombra en la Escritura es un pecado para cualquiera sea el estado ante Dios del ser humano. ¿Amén? Bueno, hasta aquí Dios no permite el recasamiento de alguien cuyo marido o esposa se ha recasado. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, levante la mano, porque estamos dando por sentado que esto ya lo hemos sustentado con la palabra. Tampoco cuando se separa un matrimonio mixto. No hay recasamiento posible. Es decir, cuando se separa un hombre casado con una mujer inconversa o viceversa. A eso llamo matrimonio mixto. Tampoco la separación de un cónyuge inconverso si éste consiente en convivir. No permite Dios el recasamiento de alguien que es obvio, esto ya ni siquiera haría falta colocarlo, ¿no? Pero estoy casado con una persona inconversa y la persona inconversa quiere vivir conmigo. Dios no me permite a mí decir, bueno, mira, no, ya le di la chance y ahora que no se convierte me voy a buscar otra. Y ante la separación, Pablo dijo, quédese sin casar. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. La gente que no se casó por iglesia, ¿ese casamiento está reconocido por Dios? Nuestra respuesta es sí, porque Herodes no se había casado por ninguna iglesia y porque el adulterio es adulterio para toda la raza humana. Entendemos que hay una ley de Dios, que sería tema para hablarlo en otro momento. Cristo dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Es decir, tiene que haber un soltero, una soltera, dejar a su padre, a su madre, hacer pacto. Entendemos que ese pacto es un pacto público, no es que se fue a vivir con la persona, y recién después puede ser una sola carne. Es decir, cuando dejó a papá y mamá, cuando publicaron, nosotros nos vamos a unir en matrimonio, hacer un pacto ante la sociedad, ese pacto está reconocido en toda cultura cristiana o no cristiana. Y no importa cuál sea la cultura y cuál sea el ritual que esa cultura tiene, toda raza, toda cultura en la raza humana tiene una forma de entender cuando alguien está casado y cuando no está casado. Y finalmente, la unión sexual. Entendemos que esas son las cosas que dan, generan un matrimonio. Así que la fe o la falta de fe no incide en este tema.
Sí. Se me ocurre una pregunta. Si dos que están solteros vienen al Señor sin haberse casado por
civil.
El civil.
Sí.
Tienen hijos.
Sí.
Y deciden separarse.
Sí.
Y volverse a casar.
Sí.
Aún no estando casados, sino no han firmado, pero sí conviven y tienen hijos,
sí.
Pero deciden separarse y casarse con otras personas.
Ahí ya entraríamos en zonas que tienen que ver con el consejo de la iglesia, pero que claramente dos personas que no están casadas son solteras. Son solteras.
Entonces, Daniel, para que nos quede claro, dos sí. personas solteras que están conviviendo
sí.
y llevan 10 años conviviendo,
sí.
no se han casado por civil, no han hecho un pacto matrimonial público,
uh-huh.
pero están conviviendo hace 10 años, tengan o no tengan hijos,
uh-huh.
¿son matrimonio para Dios o es fornicación?
No, el tiempo prolongado de una relación de pecado no legaliza esa relación. El mismo planteo se hace cuando alguien se divorció y se recasó, y hace 20 años que se recasó. Nosotros conocimos el caso de un hombre que vivía en Lexington, que tenía 60 años de recasado. La mujer, que era la esposa de él, supuesta esposa, y que tenía nietos y bisnietos de esa relación, los dos juntos estaban en una relación de adulterio, es decir, el tiempo que había transcurrido no había nunca cambiado el estatus de adulterio. ¿Entendés? Lo mismo pasa cuando dos solteros conviven, están siempre en fornicación. No hay un día donde esa relación cambia el estatus. La Biblia no enseña que, bueno, después de 5 años ya se le da como un sentido de legalidad. Es decir, acá es donde entramos en el juego de cómo se aplica la Escritura, pero el concepto es claro, de que dos personas que no se casaron son solteras. Los hijos no constituyen un matrimonio. El tener una casa no constituye matrimonio. El tiempo prolongado de estar conviviendo en una relación no legaliza la relación. La relación matrimonial se da de esta manera: un hombre y una mujer que dejan a su padre, a su madre, hacen pacto matrimonial público, siguiendo las leyes del país, y que tienen una unión sexual. Eso es lo que constituye un matrimonio. Si uno cambia el orden, no es matrimonio. Pregunto, ¿Dios le permite a un hombre divorciarse de su esposa y casarse con otra mujer? ¿Permite? ¿Le permite a una mujer divorciarse de su marido y casarse con otro hombre? Vamos a la próxima. ¿Le está permitido a una mujer que ha sido repudiada casarse con otro? La respuesta, ¿cuál es? Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Así tenemos que responder, porque eso es lo que dijo Jesús. ¿Permite el Señor que alguien se case con una persona divorciada? Respuesta: el que se casa con una divorciada también comete adulterio. ¿Sí? O sea, el pobre inocente que no tiene nada que ver con todo este lío, el Señor le dice que él comete adulterio. Ahora, él no tenía nada que ver ni con el tipo que se le fue a la otra, ni con la pobre mujer que es víctima de la situación. Él, que es un tercero que no hizo nada, el pobrecito, está cometiendo adulterio. Es reiterativa esta. Ya hemos visto que si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otra, adultera. Pero su adulterio libera a la primera mujer para casarse con otro. No. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Por lo tanto, no hay salida, chicos. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Ya lo vamos a ver. Bueno, hemos visto todos estos pasajes que están ahí, que Dios no permite que un cristiano tome la iniciativa de divorciarse, ni cuando está casado con una persona no convertida, ni cuando su cónyuge le haya sido infiel o inclusive se haya vuelto a casar. Parece mentira, pero hay que aclararlo. Acá la prohibición no es solo ante una infidelidad, sino ante más que eso. Dios prohíbe que alguien se vuelva a casar aun cuando el cónyuge se fue y se casó con otra persona. ¿Está claro? Tampoco Dios permite que alguien soltero o divorciado se case con una persona divorciada. O sea, el estatus de soltería o casado y divorciado no cambia la realidad. Cuando alguien se casa con una persona divorciada, está cometiendo adulterio.